Dijimos, oye, ¿por qué si hemos hecho, me invento el número, 29 experimentos y todos han concluido de manera satisfactoria, ¿no? La mayoría, ¿por qué estamos parados en el mismo lugar? Y nos dimos cuenta de que si tú avanzas un centímetro en una dirección, otro centímetro en otro, centímetro en otro, otro centímetro en otra, al final no te estás dirigiendo a ningún lado. Y nos dimos cuenta de que el hecho de experimentar y poner obtener una conclusión no es suficiente para ser bueno en este digamos, framework de experimentación. Tienes que dirigirte y dirigir todos tus experimentos hacia un norte específico, ¿no? Para poder avanzar más centímetros en una sola dirección y generar algo que tenga impacto.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. El día de hoy tuvimos la oportunidad de grabar con uno de los emprendedores peruanos más reconocidos del ecosistema. Pedro Neira es un emprendedor serial, cofundador de Imprima Online, adondevivir.com, Mi Media Manzana y más recientemente una startup food tech de la cual nos hablará un poco. Mi Media Manzana llegó a tener más de 2 millones de descargas a lo largo de todo el continente latinoamericano y fue sin dudas la aplicación de dating y citas online con mayor reconocimiento del mercado local. Pedro además ha trabajado como Chief Growth Officer y Head of Marketing en Comunal, un coworking en Perú, e incluso ha impartido clases de marketing en la Universidad del Pacífico. Pedro es un gran apasionado de los números, la data y la experimentación, y es justamente ese conocimiento el que nos comparte en este episodio tan tremendo. Así que vamos con Pedro, pero antes una palabra de nuestros patrocinadores. Este episodio de Tracción es presentado por Tribal, la tarjeta corporativa y plataforma de pagos y gastos en línea para startups mexicanas. Haz uso de una tarjeta física y tarjetas virtuales ilimitadas sin intereses. Haz pagos locales e internacionales sin comisiones y lleva un control de gastos avanzado de manera sencilla. Visita tribal.mx y usa el código TRACCION21 en tu registro para aprovechar de un par de beneficios exclusivos para la comunidad de Tracción. Así que, ¡vamos de regreso! Ya estamos en vivo y en directo con Pedro. Pedro allá en Perú, en Lima. Pedro, muchas gracias por tomarte el tiempo de esta llamada, de este podcast. Hice una breve presentación tuya al inicio. Hablé un poco de tu trayectoria, pero me encantaría escucharlo de ti. Si te llamara un viejo amigo, ¿cómo le dirías a qué te dedicas y qué haces?
Bueno, yo soy emprendedor. Soy emprendedor por vocación, por carrera. He emprendido ya 4 veces en el pasado. He sido CEO de startups desde que tengo 27 años y tengo 42. O sea que ya tengo un buen tiempito haciendo lo que hago, ¿no?
Totalmente. Y platíquenos entrando ya un poquito más detalle para dar contexto. ¿Cómo ha sido esa trayectoria profesional? ¿Cómo te has desarrollado para llegar hasta este momento en el que estás ahora? Un poquito de background.
Sí, terminé mi maestría en Barcelona hace como 14, 15 años y luego empecé a trabajar. No sabía que estaba emprendiendo en ese momento. Luego hice un segundo emprendimiento en donde nuevamente en esa época no era tan común el tema de startups. Ya para mi tercer emprendimiento, que fue un portal inmobiliario en Perú allá por el año 2009, ahí sí ya era un poquito más consciente de que estaba emprendiendo. Uh-huh. Y empecé a entender cómo funcionaba todo este mundo de las startups, del venture capital. Y para mi cuarto emprendimiento, que fue Mi Media Manzana, donde estuve los últimos 6 años, ahí sí era completamente consciente de lo que estaba haciendo y fue en donde más tiempo pasé capacitándome para hacer lo que hago hoy, ¿no? Que es emprender, ¿no?
Totalmente. Vamos, realmente es que son demasiadas las cosas que has hecho en tu carrera. Fue difícil estructurar las preguntas porque realmente creo que en cada uno de tus emprendimientos aprendiste cosas diferentes y me gustaría explorarlos uno por uno. Pero sé que hoy en día estás trabajando en una startup food tech. ¿Es aún muy temprano que nos platiques algo o nos das la primicia por acá?
No, para nada. Estoy súper contento. Esta startup está creciendo a una velocidad altísima. Se llama Digital Restaurants. Estamos trayendo a Latinoamérica un modelo que se llama Internet Restaurant. Y básicamente lo que queremos hacer es que creemos que va a pasar, que es que la data va a cambiar completamente la industria de food delivery. Y nosotros queremos ser pioneros en esta ola. Ya tenemos un primer restaurante operativo, lo abrimos en 3 meses, el cual capta el 100% de órdenes a través de canales digitales. Y para cerrar un poco el resumen, nuestra visión es construir lo que llamamos el Spotify de Food Delivery. Creemos que de acá a 3, 4 años, el uso de la data va a poder crear una experiencia de delivery de comida tan personalizada como la que uno tiene cuando abre Spotify y ve un Daily Mix, que es un mix creado 100% para cada uno de los usuarios. Yo voy a crear, no sé, la hamburguesa Víctor, ¿no? Específicamente creada para ti, y si la abre otra persona, pues habrá otro plato que le hemos creado para cada uno utilizando la data que hemos recabado de cada una de las personas. Esa es un poco la visión hacia donde queremos llegar.
Vale. ¿Y tienen pensado que sea una especie de ghost kitchen? O sea, ¿los restaurantes serían propios o sería más como un modelo de last mile?
No, definitivamente vamos a operar nuestros propios restaurantes, pero por un tema de escalabilidad lo vamos a hacer alquilando dark kitchens de proveedores que ya existen en el mercado. Proveedores como Cloud Kitchens, como Cocinas Ocultas, que ya tienen estas cocinas prácticamente listas. Lo que significa que nosotros en muy poco tiempo, con nuestras marcas y nuestra gente, podemos entrar y con la tecnología que hemos creado, podemos entrar y empezar a producir nuestras marcas y nuestros pedidos en muy poco tiempo. Y podemos expandirnos de manera muy rápida, ¿no? La idea es, estamos haciendo un primer test de mercado estos meses aquí en Lima, y dentro de menos de 12 meses tenemos que estar abriendo nuestro segundo mercado, que con alta probabilidad va a ser o Ciudad de México o Sao Paulo.
Vale. Genial. Me gustaría explorar un poquito más acerca de este nuevo emprendimiento más al final del episodio. Algo que he notado a lo largo de tu carrera es que hay un patrón común y es el tema de marketing, el tema de growth, que se repite bastante, ¿no? Para ti, ¿qué significa marketing y qué es lo que te atrae tanto o lo que te apasiona tanto de esta disciplina?
A mí, yo personalmente soy una persona muy, muy racional, muy analítica, y el marketing, específicamente el marketing digital, es un tipo de marketing que, a diferencia del marketing tradicional o un poquito más antiguo, es un marketing que te da respuestas muy concretas. Tú tienes una acción y puedes ver y comprobar de manera fáctica si eso resultó o no resultó. Antes era completamente debatible o era muy subjetivo si una campaña fue buena, fue mala o qué funcionó de esa campaña. Ahora no. Ahora con el marketing digital podemos tener un feedback en tiempo real, ¿no? Entonces, y es muy numérico, ¿no? Entonces, yo algo que creo que me ha ayudado en el tiempo a ir aprendiendo sobre marketing digital ha sido el hecho de siempre encarar cualquier iniciativa con una gran dosis de humildad, ¿no? Y es una humildad que paga. Y es para explicarte un poquito más, porque la idea de marketing digital no es hacer una iniciativa y comprobar que tienes la razón para reafirmarte en qué bueno eres, sino la idea es ir con mente completamente abierta, hacer una iniciativa, ver qué sucedió y, independientemente de que si se confirme o no tu hipótesis, lograr aprender de ella para la siguiente iteración.
De acuerdo.
Entonces, ahí es importante esa humildad, porque hace que ejecutes los experimentos de una manera más objetiva y menos sesgada, ¿no? A eso es a lo que me refiero con humildad.
Totalmente de acuerdo contigo. Que entiendo es algo que reafirmaste mucho con tu tiempo también como Chief Growth Officer en Comunal. Entonces, me gustaría pasar a explorar un poco de mi media manzana, luego un poco sobre Comunal y al final dejarlo espacio de preguntas misceláneas. Y para contexto de la audiencia, mi media manzana era una plataforma de citas en línea cuyo enfoque era más que nada parejas de largo plazo, ¿no? Nada de infidelidades ni de aventuras de una noche, sino algo más estable. Llegaron a tener más de 2 millones de descargas en Google Play y una calificación de 4.2 en promedio. ¿Cómo fue, platícame, que crecieron a tal escala? O sea, ¿había un loop de crecimiento? ¿Fue todo paga? Cuéntame un poquito más cómo llegaron a tal número.
A ver, mi media manzana tuvo varias etapas en cuanto a growth, ¿no? Tuvo una primera etapa en donde nosotros hacíamos... Bueno, primero éramos web, nacimos como una web. En el camino nos convertimos en una aplicación cuando el mundo se volvió mobile.
Ok.
Pero nacimos como una web. Y en esta primera etapa teníamos muy claro el chip de experimentación. Hacíamos muchos A/B testing, hacíamos muchas cosas y los evaluábamos de manera muy objetiva. Pero básicamente disparábamos para cualquier lado, ¿no? O sea, hacemos un experimento hacia un lado, otro experimento hacia otro lado. Y lo que nos dimos cuenta a lo largo de después de 2 años de hacer muchos experimentos, y dijimos, oye, ¿por qué si hemos hecho, me invento el número, 29 experimentos y todos han concluido de manera satisfactoria, ¿no? La mayoría, ¿por qué estamos parados en el mismo lugar? ¿No? Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que si tú avanzas un centímetro en una dirección, otro centímetro en otro, centímetro en otro, otro centímetro en otra, al final no te estás dirigiendo a ningún lado, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el hecho de experimentar y obtener una conclusión no es suficiente para ser bueno en este digamos, framework de experimentación. Tienes que dirigirte y dirigir todos tus experimentos hacia un norte específico, ¿no? Para poder avanzar más centímetros en una sola dirección y generar algo que tenga impacto.
Ok.
¿A qué me refiero con esto? Yo hacía un experimento de conversión, luego hacía un experimento de mejorar la retención, luego hacía un experimento que mejoraba el engagement. Uh-huh. Los mejoraba marginalmente todos, pero luego resulta de que uno de mis experimentos de conversión me bajaba el engagement. Y luego más adelante hacía un experimento para mejorar el engagement y me bajaba la conversión. Entonces retrocedía todo aquello que avanzaba en los otros campos. Cuando nos dimos cuenta de esto, luego de, como te digo, 2-3 años, dijimos, vamos a establecer un norte y alineemos todos los experimentos hacia un único objetivo y dejemos todos los otros completamente de lado. Y ahí empezamos a avanzar de manera mucho mayor, ¿no? Ahí sí la aplicación tomó un rumbo completamente distinto y los resultados también empezaron a mejorar.
Ok, ¿y cuál crees tú que fue el antídoto para mejorar esto? ¿Crees que debes enfocarte solo en una sola parte del funnel, adquisición, digamos, y enfocarte solo en eso y ya hasta dentro de un cierto número de experimentos te enfocas en retention? ¿O cómo fue que mejoraste esta problemática y a qué te refieres con poner un norte?
Con poner un norte me refiero que si tu funnel de growth o cualquiera que sea el framework que utilizas tiene varias partes, por ejemplo, adquisición, retención, mejorar el CAC, mejorar el lifetime value, lo que sea que eliges. Uh-huh. Si quieres ir a por todos con una serie de experimentos en paralelo, generalmente no vas a llegar a ningún lugar. O puedes hacer eso cuando tienes un modelo de negocio ya establecido. Digamos, ya tienes un modelo de negocio que es rentable, ok, puedes empezar a hacer un montón de experimentos en muchos frentes. Pero cuando te encuentras en la etapa en temprana de una startup, que el objetivo de la startup es encontrar un modelo de negocio rentable y escalable, tienes que apuntar todas las balas en una dirección, porque si no, no vas a llegar a ningún lugar, ¿no?
Sí.
En nuestro caso, fue retención. Estábamos en una de las industrias, o probablemente la industria con la peor retención del mundo, que es la industria de dating, y sabíamos que si no llegábamos a un mínimo de retención, ningún modelo, ninguna cosa que construyésemos encima iba a ser viable en nuestro modelo de negocio. Y los últimos 2 años y algo más de mi media manzana nos enfocamos exclusivamente en mejorar la retención. Y llegamos a niveles bien, bien profundos de medir la retención y de ir afinando aquella métrica que nos decía qué cosa, cuál era el driver para definir un usuario retenido. Lo fuimos afinando a un grado bastante alto, diría, hasta de cara al final.
Eso es algo que siempre me ha parecido súper interesante de la industria de dating. Hace un tiempo leí un tweet justamente que decía que en ese tipo de aplicaciones el churn o la tasa de abandono es premeditado, ¿no? Sobre todo si estás viendo a usuarios que buscan algo a largo plazo y no solo algo de cada fin de semana, que era el caso de mi media manzana.
Sí.
Entonces, ¿esto es algo que ustedes ya sabían antes de emprender? o cómo se fueron dando cuenta y de qué forma trataban de mejorar la retención a pesar de sufrir de esta naturaleza del usuario?
Para serte sincero, no sabíamos cuando iniciamos que el tema de la retención era un tema tan grave y tan profundo y tan difícil de resolver en el mundo del dating. Lo descubrimos en el camino. Para responder tu siguiente pregunta, ¿cómo tratamos de resolver eso? Nosotros nos enfocamos en el valor. Y para valor, no quiero que parezca como una palabra vacía. Tratamos de definir qué cosa es valor para mi usuario y nuestro objetivo era darle esa unidad de valor lo antes posible y con la mayor frecuencia posible.
Okay.
En eso se convirtió nuestro único trabajo en los últimos 2 años de Mi Media Manzana.
Okay.
Y un poco para graficar esto que te estoy contando, habíamos definido en un momento del tiempo que valor para un usuario de Mi Media Manzana era, por ejemplo, iniciar una conversación. En algún momento dijimos, esta es la unidad de valor. Tenemos que maximizar la cantidad de conversaciones iniciadas que tienen nuestros usuarios. Y nuestra aplicación ejecutó eso durante un periodo largo. ¿Qué pasó luego? Nos dimos cuenta de que nuestros usuarios nos dijeron, hey, eso no es valor para mí. Porque si yo inicio muchas conversaciones y nadie me responde, no me sirve de nada.
Claro.
Dijimos, ok, empezamos a maximizar la cantidad de conversaciones respondidas. Y la aplicación avanzó durante un largo tiempo en ese y nuestros usuarios nos dijeron, hey, no me sirve de nada que yo le diga a una chica, hey, ¿cómo estás? Y ella me diga, muy bien. Y ahí se acaba la conversación.
Claro.
Queremos conversaciones profundas. Ese fue el tercer insight de qué es valor para nuestro usuario. Y llegamos a un punto en el que definimos que una conversación que cambiaba 12 veces de ida y vuelta entre una pareja de usuarios, eso era una unidad de valor y nos dedicamos a maximizar esa unidad de valor durante los últimos 12 meses probablemente de Mi Media Manzana, ¿no? Y así fue como fue mutando nuestro framework de qué era valor y por lo tanto qué teníamos que hacer para generar usuarios retenidos, ¿no?
Wow. Yo ya había leído algo por el estilo, creo que es algo que hemos comentado en este podcast en otros episodios, el tema de Facebook era capaz de saber que un usuario que agregaba 7 personas era más probable a quedarse, ¿no? Después de tanto tiempo. Mismo con Twitter y otras aplicaciones que eran capaces de identificar eso. Pero no sabía que el encontrar esta métrica de norte, el North Star Metric, era en sí un proceso de discovery o de descubrimiento. O sea, parece que usualmente te dicen, define cuál es tu métrica y luego haz experimentos en torno a esa métrica. Entonces, es un poco contraintuitivo. ¿Qué me puedes platicar sobre eso? O sea, ¿cómo se veía ese proceso de encontrar su North Star?
O sea, lo primero es que tienes razón. Es que, claro, suena muy bonito el North Star Metric, pero para empezar, el North Star Metric tiene que ir atado a una definición de valor. Y el valor es una hipótesis que uno tiene sobre... Uno hace una hipótesis sobre cuál es el valor que uno le genera al consumidor o al cliente o al usuario. Y la mayoría de las veces, esa hipótesis no es correcta. Entonces, uno tiene que cambiar su unidad de valor y se convierte en un proceso de discovery, como dices tú, en donde tienes que descubrir cuál es el valor real que le generas al cliente e ir cambiando a medida que del feedback que recibes. Y para comentarte un poco, aquí, en esa parte, era muy importante la investigación cualitativa. Nosotros hablábamos muchísimo con los usuarios. Nosotros tuvimos más de 10.000 llamadas telefónicas de aproximadamente 15-20 minutos con nuestros usuarios durante todo ese periodo y habremos tenido unas 500 entrevistas de entre una hora y hora y media en vivo. O sea, que los llevábamos a los usuarios a nuestra oficina a entrevistarlos durante más de una hora porque hay cosas que la data no te decía, porque tú podías ver que algo caía, pero no sabías por qué. Cuando tenías un usuario una hora sentado al frente, llegabas a descubrir y ahí fue donde fuimos haciendo este discovery más en la parte cualitativa de qué cosa era valor para nuestros usuarios y íbamos iterando la siguiente versión, ¿no?
Totalmente. Platiquemos un poco sobre eso. Yo creo que es un tema que hemos tocado mucho el hablar con usuarios, pero en el momento en el que tienes que hablar con un usuario, usualmente, ¿cómo se ve eso? Es decir, ¿contactas a algún usuario en frío y luego después de 6 meses, cuando haces un cambio, ¿vuelves a contactar al mismo usuario para ver si sintió esa repercusión? ¿O las conversaciones son con múltiples usuarios? Como, cuéntame un poco como su proceso de investigación de primera mano.
A ver, nosotros teníamos muchísimas avenidas para hablar con usuarios. Y un poco la tónica general era hablar constantemente y a través de muchos canales, ¿no? Hablar con usuarios me refiero no solamente a hablar por teléfono, y o sea, teníamos muchos canales para interactuar con los usuarios. Hacíamos muchas encuestas. Llegamos a un nivel de medición de data muy, muy, muy fino, de muchas cosas que pasaban dentro de la aplicación, que es otra manera de hablar con usuarios, le diría yo. Y luego teníamos, digamos que dividíamos las conversaciones con usuarios en dos grupos, ¿no? Una, la que yo le llamo el always on. Siempre hablábamos con clientes independientemente de lo que estuviésemos haciendo. Siempre estábamos todas las semanas reuniéndonos con 2 o 3 usuarios en la oficina, como les digo, con unas entrevistas en profundidad o con estas llamadas telefónicas. Okay. Y luego, a veces teníamos objetivos específicos. Por ejemplo, queríamos testear algún feature nuevo o alguna versión nueva, y hacíamos conversaciones orientadas a ese fin en particular, ¿no? Pero habían estos dos grupos de tipos de conversaciones con usuarios que tenían, ¿no? Y también mezclábamos, creo que bien, la parte cuantitativa, generalmente lo único que salen son preguntas, no respuestas, ¿no? Las respuestas salen de los usuarios. Uh-huh. O sea, yo la parte cuantitativa puedo ver que hay una métrica que está cayendo y puedo tener una hipótesis. Puedo decir, creo que esto ha caído por tal o cual razón, pero no tengo la certeza de que eso ha sucedido por eso. Esa certeza, entre comillas, la validábamos en conversaciones cualitativas con los usuarios, sacábamos los insights que ellos nos decían y luego volvíamos a la parte cuantitativa, en donde decíamos, esto que nos han dicho esos 3 usuarios, ¿será generalizable o no? Hacíamos una encuesta, algún tipo de medición, y ahí recién podíamos concluir, ok, esta caída se dio por esta razón. Es un proceso... no es tan largo, pero sí es digamos, tiene varios pasos, ¿no? Para poder llegar a una conclusión válida.
Claro, totalmente. Entonces, platicas que el tema de la retención era clave para el éxito de Mi Media Manzana, pero entiendo que también el tema de la monetización, o sea, convertir esos usuarios que usualmente eran freemium, convertirlos a usuarios paga, era pues, parte de la clave del éxito, ¿no? Entonces, sé que necesitaban un porcentaje mínimo de esos usuarios para poder mantener la operación a largo plazo, que fuera rentable. ¿Por qué crees que eso no se logró? ¿Y por qué crees que, o qué recomendación le podrías dar a un emprendedor que está batallando en temas de monetización y de conversión a paga?
Yo lo que aprendí en Mi Media Manzana es que no tiene mucho sentido enfocarse en conversión cuando tu producto no está agregando el suficiente valor. Entonces, si tú me pones sobre la mesa en qué me tengo que enfocar, en retención o en monetización, yo siempre te voy a decir retención. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se retiene es porque le estás agregando valor. Uh-huh. Si tú quieres monetizar un usuario al cual no le agregas valor, siempre va a ser 1,000,000 de veces más difícil que monetizar a un usuario que tú ya le has agregado valor. Y se está quedando en tu aplicación, por cualquier razón que se está quedando, es porque está recibiendo valor de lo que tú estás haciendo.
Yeah.
Entonces, eso fue lo que al final aprendimos. Oye, enfoquémonos primero en agregar valor, que lo más cercano a agregar valor es la retención. Y una vez que tienes un mínimo de esa retención, recién te enfocas, hey, ¿cómo monetizo a esta gente? ¿Cómo extraigo parte de ese valor que le estoy generando hacia mi empresa? No al revés. Que fue lo que hicimos durante los primeros años. Queríamos extraer valor de usuarios que no estábamos reteniendo.
Eso es clave. Totalmente clave. Ok. Pedro, usualmente se habla en el ecosistema de startups sobre la persistencia y de seguir empujando y de nunca rendirte. ¿Cómo sabes entonces cuándo es el momento de decir, sabes qué, esto, por más que sigamos insistiendo, no va por el camino que nosotros queremos y es mejor cerrar la empresa? Y platícanos un poco también, yo también ya estuve de ese lado, desafortunadamente con contexto, pero platícanos desde tu experiencia cómo se ve el cierre de un startup por dentro, ¿no?
A ver, para mí el cierre de Mi Media Manzana ha sido una de las cosas más, más enriquecedoras que me ha pasado en la vida. Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Porque hay formas de cerrar una empresa o una startup. Hay formas de cerrar y creo que la nuestra, por lo menos, estoy muy, muy contento, muy tranquilo por cómo se dio, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta inicial, yo siendo una persona extremadamente racional, tan racional que incluso de todo este proceso que te estaba comentando, llegué a escribir un artículo de cómo ejecutar experimentos con data, ¿no? O sea, he armado un framework de cómo tomar decisiones y ejecutar experimentos utilizando data. Pero, ¿qué sucede? Si tú ejecutas eso N veces y se te acaba, digamos, la gasolina en el tanque, llega un momento en el que dices, ya no tengo más, ya se me acabaron las ideas, se me acabó la energía. Y eso fue lo que pasó eso básicamente lo discutí con mi co-founder, con César Hoshi, con quien habíamos cofundado Mi Media Manzana. Habíamos estado en este punto durante los 6 años, habíamos estado 2 o 3 veces, nos preguntamos, oye, ¿tiene sentido seguir? ¿Queremos seguir? Y habíamos dicho que sí, tenemos todavía mucho que dar. Pero la última vez dijimos, mira, ya no hay más, ya lo dimos todo, no vamos a levantar otra ronda y la empresa tendrá pues que cerrar, ¿no? Pero lo hicimos bien, como te comenté, ¿no? Lo hicimos bien en el sentido de que fue muy transparente con los inversionistas. Y esto es muy importante mencionarlo porque eso empezó el día 1 que yo tuve el primer inversionista. Porque informamos de manera transparente desde el mes 1 hasta el mes 60, todos los meses lo que estaba pasando con la compañía. Entonces, el día que nosotros cerramos la empresa, en ningún caso fue ninguna sorpresa para ningún inversionista. Ellos habían sabido nuestros planes, sabían a qué métricas teníamos que llegar, sabían que no llegamos, sabían la caja que había en el banco. Y cuando tú cierras de esa manera y el inversionista ha visto que ha habido mucho trabajo detrás, no hace otra cosa que agradecerte el esfuerzo y saber que era una inversión de riesgo que no llegó a más, ¿no? Y luego de cara al equipo, con la gente que trabajaba con nosotros, fuimos igual de transparentes. Ellos siempre supieron que esta posibilidad estaba allí. E hicimos lo mejor por ellos, con algo que quedaba de caja, conversado con los accionistas también, lo utilizamos para pagar pues los despidos y que digamos cumplir con la ley y con ellos, así que recibimos muy buen feedback de todos ellos, ¿no?
Totalmente. ¿Qué entonces dirías que es aquello que quizá harías diferente, si es que hay algo? ¿Crees que hay algo que dices, sabes que esto lo pude haber hecho mejor o se hizo todo como debió haber sido?
No, yo creo que muchas de las cosas que aprendimos en Mi Media Manzana hacia el final suenan súper bien, pero no hubiésemos llegado ahí si no nos hubiésemos equivocado al inicio, ¿no? Entonces, este camino de este random walk que tuvimos los primeros 2 años, que lógicamente yo no lo volvería a ejecutar igual, pero sin ese random walk probablemente no hubiésemos concluido, hey, señores, no hay que disparar para todos lados, hay que disparar para un lugar, hay que concentrarnos en ejecutar, en agregar valor, no en monetizar algo que todavía no agrega valor. Entonces, sí, definitivamente lo haríamos distinto si lo volviésemos a hacer, pero viéndolo de otra manera, no hubiésemos aprendido lo que aprendimos sin ese camino.
De acuerdo.
Más o menos así lo veo, ¿no?
Perfecto. Me encanta lo que me cuentas. La verdad es que creo que hay muchas claves en eso que aprendiste en Mi Media Manzana y que la audiencia se puede llevar y que posteriormente tú te llevaste para Comunal. Comunal, si entiendo bien, es un coworking, ¿no? Ya es un negocio un poco más tradicional. Entonces, entras como Chief Growth Officer. ¿Qué es lo primero que haces en tu entrada? ¿Y qué crees que debería ser un Growth Officer en esos primeros meses de entrar a una nueva empresa?
O sea, en Comunal, lo primero que hice fue decir, bueno, señores, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de crecimiento? Y digamos que no había un plan estructurado y fue una de las razones por las cuales yo entré a Comunal, ¿no? Armar un plan de crecimiento para la empresa, ¿no? Creo que es muy importante no crecer a la loca, sino crecer hacia un lugar. Un poco el learning que había tenido en Mi Media Manzana, dijimos, oye, enfoquémonos en crecer. Y este plan, lo que yo he aprendido a hacer, lo que lo ejecutamos tanto en Mi Media Manzana como, como en Comunal y algunas otras startups que en las que he sido advisor, es funciona muy bien hacerlo de adelante hacia atrás. O sea, uno se proyecta hacia el futuro, uno observa, define dónde se quería ver, querría ver de acá a 2, 3, 4 años, dependiendo del framework que uno quiera utilizar. Luego defines al detalle cómo quisieras hacer, qué métricas quisieras tener en esa foto de acá 3, 4 años, revenue, retención, lo que sea que es relevante. Y luego trabajas hacia atrás. Dices, ok, ¿cuál es el paso previo para llegar a esa foto hasta que llegas al hoy? ¿No? Y has armado tu roadmap, no de hoy hacia adelante, sino de adelante hacia el día de hoy. Y tienes como construido tus milestones, cuáles son aquellos siguientes milestones que tienes que lograr como compañía para llegar a ese futuro que te has propuesto. Y luego el growth consiste en ejecutar, no sé cómo ponerlo, pero mi palabra siempre era con precisión láser, únicamente aquello que te has propuesto. ¿Ya? Únicamente. Entonces, ahí está el kit del asunto de la ejecución. Todo el mundo habla de growth, pero el punto es, tienes que rechazar cualquier otra propuesta interesante o que parezca muy buena, que no vaya en línea con el cumplimiento de ese único siguiente milestone que requieres como compañía, ¿no? Y eso es muy difícil. Es muy difícil para nosotros emprendedores, porque a nosotros se nos ocurren 14 ideas al día de todo. Se me ocurrió una idea de growth, se me ocurrió una idea de retención, se me ocurrió una idea de monetización, se me ocurrió una idea de no sé qué. Y ahí hay una skill que a mí me ha costado aprender, pero que es muy útil, que es la capacidad de decir que no a una gran cantidad de iniciativas, siempre y cuando no estén alineadas con ese siguiente milestone de la compañía. Para mí ahí está la clave del growth.
Ok, aterricemos ese concepto que acabas de compartirnos. Rechazas todo aquello que no tiene que ver con ese siguiente next step, pero sigues siendo lo suficientemente flexible como para pensar en iniciativas que te van a llevar a ese next step. ¿O cómo funciona eso? O sea, ¿cómo piensas en nuevas ideas de experimentación, nuevas ideas creativas de growth?
Te pongo un ejemplo muy puntual y real, de mi media manzana, digamos. Digamos que nuestro siguiente milestone era llevar la retención a una tasa de 40% a 30 días. Ese era nuestro milestone, ese era literalmente nuestro milestone, ¿no? ¿Qué pasaba en el pasado? Yo me levantaba un día inspirado y decía, se me acaba de ocurrir un nuevo paquete premium. Mi socio se levantaba y decía, oye, ¿por qué no hacemos tal feature que creo que va a ser buenísimo? Esto lo he visto en Asia y está rompiéndola. Y el CTO se levantaba y decía, oye, queremos mejorar el servidor para mejorar la velocidad de respuesta en hora pico, ¿no? Y normalmente en el pasado hacíamos todas esas cosas, ¿no? Porque todas son buenas ideas. Cuando uno tiene este mindset de growth, dices, ok, ¿cuál es mi siguiente milestone? Retención. Ok, CTO, tu idea del servidor, muy bien, la vamos a aparcar. Socio, la idea de monetización, genial, cuando nos enfocamos en monetización. Ahora solamente quiero ideas de retención, nada más. Hasta que lleguemos a ese milestone. Cualquier otra idea será descartada, será aparcada y esa es la disciplina. Es difícil ser disciplinado de esa forma, pero creo yo que así se consiguen resultados de una manera mucho más rápida, ¿no? Y más, digamos, resultados que son más visibles, ¿no? para el usuario final.
Totalmente. ¿Y cómo alineas a toda la empresa? O sea, entras tú a Comunal, una empresa nueva en donde pues realmente eres el chico nuevo de la escuela. ¿Cómo alineas a esas personas que usualmente no tienen la estrategia y que quizá no tienen ese framework mental que tú vienes a contribuir, a voltear a ver la dirección en la que estás apuntando? ¿Cómo compartes eso?
O sea, tanto en el caso de Comunal, que yo no era el CEO, como en el caso de mi media manzana, esto tiene que partir del CEO, ¿no? Entonces, en el caso de Comunal, yo cumplí el rol de un catalizador para generar ese plan y esa visión que luego fue comunicada por el CEO. El CEO tiene que decir a la compañía, señores, hacia aquí queremos ir y el siguiente milestone en la compañía es este de acá. Uh-huh. Enfoquémonos todos en esto de acá, ¿no? Y hay que ser bien, bien vocal y bien, de hecho, no solamente expresarlo claramente, sino repetirlo hasta el cansancio. Esa es otra de las cosas que aprendí. En mi media manzana los tenía hartos con el 40% de retención. Hasta ahora se acuerdan, ya la compañía, ¿no? Hace 3 años que murió y toda la gente que trabajó en mi media manzana se acuerda de ese milestone. Yo pegué carteles con verde fosforescente en las paredes de la empresa diciendo 40% de retención a 30 días, ¿no?
Claro.
Me los quitaban todos, pero yo lo seguía pegando, ¿no? Todo el mundo lo tenía tatuado, digamos, en el cerebro, ¿no? Creo que así, al poco tiempo de todo el mundo tener tatuado, ya la gente no seguía trayendo propuestas de monetización, porque, y empezaron a traer de retención.
Claro.
Y eso ayudaba mucho, porque todo el mundo seguía proponiendo ideas, pero todas las ideas en la misma dirección.
Claro, claro. Ok. Vale. Cuando entras a Comunal, ¿qué diferencias ves entre adquisición para una plataforma móvil online como Mi Media Manzana y un servicio de espacio físico como es un coworking? ¿Cómo cambió tu estrategia, tus tácticas? ¿Qué pivoteó?
Cambió algo que me llamó, hasta ahora me llama la atención, ¿no? Es que yo entré y dije, bueno, señores, genial, vamos a ver el CAC y el Lifetime Value, ¿no? Uh-huh. Y me dijeron, bueno, no, acá no hay CAC y no hay Lifetime Value. Entonces dije, bueno, no pasa nada, ahí vemos el CAC y ahí vemos el Lifetime Value, ¿no? Y no había forma de hallar el Customer Acquisition Cost y el Customer Lifetime Value porque la data no estaba. Entonces,
claro.
Lo que me chocó en ese caso fue que me tomó casi 3 meses hallar 2 datos, ¿no? Que eran el CAC y el Lifetime Value, porque la data no existía. Yeah. Había habido muchos contratos, distintos tipos de contabilidad, distintos periodos, y no había forma de hallar una cosa que para mí era tan sencilla y tan obvia. Hey, ¿cuál es el Lifetime Value? ¿Cuál es el CAC? Pero me di cuenta de que cuando eso no lo planeas del inicio, ¿no? Tu data no la estructura bien del inicio, luego es muy complicado hallar un dato tan sencillo como cuál es el CAC y cuál es el Lifetime Value. Luego de que lo hallamos, empezamos a tomar decisiones interesantes en Comunal, ¿no? Pero eso fue lo primero que me llamó bastante la atención.
Sin duda. ¿Y qué fueron algunas de esas decisiones interesantes que empezaron a explorar, sobre todo en temas de adquisición? A mí me da mucho interés porque he trabajado tanto en una startup que es 100% digital, todo medible, atribución semiclara, y también por el lado de mi familia tengo una óptica física. Y es un reto totalmente diferente. Entonces, quiero entender como un poquito qué hiciste tú y cómo implementaste y pivoteaste tu estrategia de adquisición para una nueva industria y modelo de negocio.
Mira, es un reto distinto, pero yo te diría que el framework para tomar las decisiones es el mismo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo de algo que hicimos en Comunal, bien tangible, que fue el primer experimento que hicimos en el área de marketing. Uh-huh. ¿Ya? Estaba la gerente de marketing que decía, hey, en Comunal lo que hay que hacer es hacer eventos gratuitos en donde invitemos a muchos leads que podrían ser potenciales clientes. En este evento vamos a llenar una de nuestras salas de reuniones que son súper bonitas y de ahí van a salir leads que se van a convertir en clientes. Ella tenía esa posición. Y luego está el gerente de ventas que decía, no, yo tengo que alquilar la sala de ventas y esto va a generar ingresos, esto genera ingresos directos para Comunal, ¿no? Pero como alquiler de la sala de juntas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces yo dije, hey, ¿por qué no hacemos un experimento? ¿Por qué no hacemos un experimento al respecto y concluimos de manera tajante, claro, cuál es la mejor opción para la compañía? No me interesa, no importa quién tenga razón. Cuando se concluye el experimento, la compañía va a generar más dinero como tal. ¿Y qué concluyó el experimento? Dijimos, marketing, organiza un número mínimo de eventos, que eran 3 o 4 al mes, durante 3 meses, y midamos, claro, los experimentos en el mundo físico toman más tiempo, ¿no? Uh-huh. El mundo digital lo puede hacer en una semana, pero era así. Organiza esa cantidad de eventos, mide la cantidad de leads que se recaban con nombre y apellido, midamos la tasa de conversión de esos leads, cuántos acaban convirtiéndose en cliente, y cuál es el lifetime value de esos clientes convertidos a través de esos eventos. Uh-huh. Ese ingreso, comparémoslo con el ingreso que genera alquilar ese mismo espacio en otros días de la semana. Y al final de eso podremos concluir cuál es la mejor opción para la compañía. Claro. ¿No? Y fue bastante interesante. Hicimos ese experimento, ¿no? y fue muy beneficioso para la compañía.
Perfecto, eso me queda bastante claro. Pedro, antes de Mi Media Manzana, antes de Comunal, empezaste otras empresas, tus primeras empresas, Imprima Online y adondevivir.com. Platícanos un poco cómo crecieron esas empresas y qué crees que hiciste diferente en tus más recientes proyectos que en ese entonces no hiciste.
¿Cómo crecieron? Bueno, Imprima Online fue lo primero que hice saliendo del MBA y fue, era un modelo de aplicar el modelo low cost a través de recibir pedidos online al mundo de la imprenta offset. Un modelo súper interesante. Nos empezó a ir relativamente bien y luego vino la crisis del 2008 en donde Europa y en general el mundo se fue al cacho. Y ese emprendimiento se quedó ahí, ¿no? Estancado, ¿no? Nunca despegó, ¿no? Y fue cuando me vine a Lima para armar Adondevivir. Pero ahí empecé a medir y a darme cuenta de que yo me tomé 14 meses en sacar la primera versión de Imprima Online, la primera versión de la página web operativa, ¿no? En okay. Adondevivir, que fue el segundo emprendimiento, nos tomó 5 meses sacar la primera versión de un website, digamos, de cara a que lo utilizaran usuarios, ¿no? Y cuando lanzamos Mi Media Manzana, yo ya sabía que tenía que lanzar una versión que esté enfrente de usuarios lo antes posible, ¿no? Y ahí nos tomó, si no me equivoco, fueron 47 días, creo, en lanzar una versión, un MVP.
Wow.
Entonces, sí, en esa parte sí fuimos mejorando enormemente, desde mi primer emprendimiento, 14 meses a 5 meses, a 47 días, en lanzar algo que esté frente de usuarios, ¿no? Y eso, lo importante es que dejas de construir algo que está en tu cabeza para construir aquello sobre lo cual tus usuarios te están dando feedback. Esa es la importancia de lanzar algo tempranamente. No es lanzar por lanzar, sino es lanzar por esa razón, desde mi punto de vista.
Claro, totalmente. Y lanzas, ¿cómo se ven esos procesos de experimentación para ti hoy en día? Usualmente, ¿cuántos experimentos corres a la semana? ¿Cómo le haces para que un experimento no afecte la calidad de los resultados de otro experimento simultáneo? ¿Cómo haces eso hoy en día?
Mira, como te digo, en Mi Media Manzana, en la última etapa de Mi Media Manzana, fuimos tan prolijos, hicimos tantos experimentos con el equipo que logramos sistematizar la forma en la que se hace un experimento. Y yo escribí un artículo justamente al respecto. Es algo que me apasiona a mí muchísimo. Un artículo que está en un blog que se llama Startupable, que se llama, creo que son 9 pasos para cómo hacer experimentos con Lean Startup. Se llama, creo que ese es el nombre, si mal no recuerdo. Pasos para experimentar con Lean Startup, ¿no? El punto es que sí hay varias, hay una metodología que por lo menos hemos desarrollado para hacer un experimento cuyo objetivo, el objetivo del experimento es obtener una conclusión válida. Y hay varios elementos que tú tienes que tener en cuenta en un experimento que si no los tienes en cuenta, la conclusión no va a ser válida y por lo tanto no vas a poder tener ningún learning, ¿no? Algunos de esos que voy a tocar muy rápidamente, uno es la cantidad de data que requieres para poder concluir un experimento, ¿no? La otra es predefinir previo a la ejecución del experimento cuál es el umbral sobre el cual tu experimento va a ser válido y bajo el cual va a ser inválido, ¿no? Eso hay que definirlo a priori. Claro. Si no te sale algo y luego recién te pones a discutir ahí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y bueno, hay una serie de pasos ahí que están bastante detallados que les recomendaría que lo vean, ¿no?
Totalmente. A ver, hay algo muy interesante en el tema de experimentación que yo personalmente, valga la redundancia, he experimentado, que es a veces un experimento, una idea, toma más tiempo que otro experimento que ya corriste. Es decir, predices que va a tomar 2 o 3 semanas en vez de 1. ¿Cómo le haces para no perder ese momentum de experimentación constante cuando uno te parece que va a tomar más tiempo de lo que usualmente toma otros experimentos?
Es que es justamente ahí viene uno de los puntos, ¿no? Cuando uno, antes de iniciar un experimento, uno tiene que predefinir cuál es el volumen de data necesario para poder concluir lo que sea, ya sea si es válido o no. Uh-huh. Entonces, eso lo discute el equipo que va a ejecutar este experimento. Pues tú, se discute el product manager, el CTO, el CEO, lo que sea, dice, vamos a hacer un experimento de conversión. Y hay que generar esa discusión en donde dice, oye, ¿cuándo vamos a cerrar este experimento? Y uno te dirá, no, cuando tengamos 1,000 visitas al landing. Y otro te puede decir, no, cuando tenga 150 compras, que es completamente distinto a 1,000 visitas al landing, ¿no? Uh-huh. Otro te podrá decir, no, cuando haya ejecutado tal cantidad de plata en pauta. Lo que sea esa métrica, hay que generar esa discusión para que una vez que el equipo está de acuerdo en cuál es ese volumen de data necesario para que el experimento concluya, recién ahí te vas a ejecutarlo. Y ya sabes que cuando llegues a ese punto de data, ahí se cierra el experimento y se concluye, ¿no? Pero no lo dejas abierto a la interpretación porque mucha gente va a tener opiniones distintas, ¿no? Y es importante tener esa discusión antes de iniciar el experimento.
Totalmente. Vale. Para concluir, Pedro, ¿cuál ha sido un experimento en el que tú tenías altas expectativas y terminó siendo un fail épico? O al revés, alguno en el que no tenías ninguna expectativa y terminó siendo un éxito rotundo en cualquiera de tus emprendimientos.
A ver, un fail épico y épico porque no logró ningún resultado, que recuerdo. Fue un experimento que hicimos de manera muy concienzuda y muy, muy rigurosa. Hicimos un experimento de eye tracking en la página de conversión de Mi Media Manzana. Trajimos a un experto con un equipo de eye tracking y llevamos a, no me acuerdo, 80 usuarios in situ a un sitio donde estaban sus equipos para hacerles pruebas de distintas versiones, para ver dónde se iba el ojo, para con eso luego incrementar la conversión. Se ejecutó muy bien, o sea, metodológicamente se hizo bien. Uh-huh. Implementamos las conclusiones que salieron de ese estudio y no pasó absolutamente nada.
Okay.
No pasó nada, o sea, no funcionó. Wow. Ese fue uno de los a los que más fe le tenía y no pasó absolutamente nada.
Sí, pasa.
Sí, ese es uno que recuerdo, pero han habido muchos, ¿eh? Créeme que han habido muchísimos otros experimentos.
100%. Vale. Pedro, ahora sí, última. Un libro que no puedas pasar de recomendar cada que tienes la oportunidad. Aquel que, ya sea en temas de growth o de marketing, idealmente, pero si no, uno en general que te haya marcado.
Tengo muchísimos. Me encanta leer sobre entrepreneurship y sobre growth y sobre todo lo que tenga que ver con startups. Pero diría que uno que me ha marcado mucho específicamente para temas de growth y que es, digamos, la biblia del framework de growth es el libro Hooked, ¿no? Uh-huh. Este libro amarillito que es, es como te enseña cómo funciona el cerebro para hacer que algo, que una aplicación se vuelva un hábito, que es lo que buscamos muchas veces quienes trabajamos en tecnología, ¿no? Sobre todo uh-huh. consumer facing, ¿no? No tanto B2B. Entonces, creo que ese libro es básico. Es la base para cualquier framework de growth. Casi todos se han construido con esa metodología como base, ¿no? Como cimiento.
Claro. Sobre todo para temas de retención, que creo que es donde Hooked hace más sentido.
Exactamente. Específicamente para retención es indispensable.
Excelente. Pedro, muchísimas gracias. Y Atraccionados, ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos y todas por escuchar una semana más, un episodio más de Tracción. Espero que realmente les haya sido de mucho valor, porque sin duda para mí lo fue. Pueden conectar, recuerden, conmigo a través de Twitter como @CortésVictorH o en el Instagram y Twitter de Tracción, @Tracción_. Pedro, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
En Twitter, @PedroNeiraF. Creo que esa es la forma más fácil de encontrarme. O en LinkedIn, si tienen algo bastante puntual que conversar conmigo.
Excelente. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.